Iros en sábado este momento de adoración al Señor. Sabéis, corrían las últimas décadas del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando en casa de una humilde familia, una familia francesa, una familia sencilla, llegaron corriendo los chiquillos trayendo al pequeño de la casa. Venía sangrando con la pierna herida. La madre se asustó. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Mirad que le ha mordido un perro. Le ha mordido un perro. Dice, sí, hay que sanarle. Fíjate qué desgarro le ha hecho en la pierna. Bueno, la preocupación de los padres propia, curarle. Vieron que era un poquito grave y llamaron al médico. Nada más venir el médico, lo primero que preguntó era que dónde estaba el perro. ¿Dónde está el perro? Bueno, pues es un perro del vecindario por ahí perdido. Y mandó a los chiquillos a buscarle. Id a buscar al perro, hay que traer al perro. El perro no se deja coger. El perro creemos que tiene la rabia. La preocupación. Al final se descubre que el perro sí que tiene la rabia y que evidentemente el niño está contagiado. Tratan de hacerle esas primeras curas, tratar de dar ánimo a los padres, pasan días, pero llega un momento en que el doctor les dice, mirad, el niño no tiene solución. La ciencia médica no tiene respuesta para esto. Pero no puede ser. Los padres buscan una respuesta. No puede ser. ¿Habrá algo que hacer? No puede permitir que mi hijo se me vaya. Tenemos que encontrar una solución. Tiene que haber algo. Aquel doctor dice, mirad, no tenemos. Dice, solamente en la capital, en París, me han llegado noticias de un doctor, del doctor Luis Pasteur, que está trabajando sobre una vacuna antirrábica. Ha salido en una de las revistas, pero no tengo más. Aquellos padres, ante la única solución, automáticamente preparan las maletas, preparan al niño y salen adelante a buscar la solución. Una única manera. Solo quedaba eso. Aquella familia humilde pide dinero a los familiares, trata de vender lo que tiene para emprender ese viaje a París a buscar la única solución. Cuando llegan allí, el doctor Pasteur los recibe, le explican el caso, y el doctor Pasteur le dice, pero yo lo siento, yo no tengo dispuesta la vacuna. La vacuna no está lista, no la he probado nunca con una persona. Sí, con animales sí, no ha tenido ningún problema, pero nunca he probado con seres humanos. Yo no puedo hacer eso como científico. Los padres le insisten, mire doctor, no hay otra solución. El niño se nos va a ir. No hay otra fórmula. No hay una otra manera de poder salvarle. Ante aquella insistencia, cuentan que el doctor Pasteur asintió y fue la primera vez que se utilizó la vacuna antirrábica y gracias a Dios con éxito y aquel niño salió adelante. La única manera, la única opción. ¿Sabéis? El Marcos 5... En el evangelista San Marcos, su capítulo 5, a partir del versículo 24, nos presenta un caso quizá parecido, fijaros, leemos, acompañadme en la lectura. Marcos 5, versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Recordáis, es el pasaje de Jairo, cuando va el Señor a curar a su hijo Jairo. Pero ocurre algo en el camino. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba libre, que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabéis? ¿No fue solo esta mujer la única que tocó el manto de Jesús mientras nuestro Señor estuvo aquí en la tierra? ¿No fue la única mujer, ni el único hombre que tocó el manto de Jesús cuando el Señor estaba aquí? Hubo otros muchos. Hubo otros que tocaron el manto de Jesús y que, ¿sabéis?, tipifican muy bien, representan muy bien, me dan a entender muy bien las diversas actitudes que adopta el ser humano para acercarse a Dios. Me presentan muy bien la forma en que el hombre tiene de llegar a tomar contacto con todo lo que es lo divino, para buscar al cielo. Podemos ver representadas muy bien en todas las personas que se acercaron a tocar el manto de Jesús las diferentes formas en que el hombre interpele a la religión, en que el hombre la interroga a la religión. O lo que es más importante, lo que individualmente entendemos, yo entiendo, que nos aporta o puede aportarnos Jesús, la religión, la salvación. Tocar el manto de Jesús es muy importante para todo hombre. Todos en un momento u otro lo hacemos. ¿Sabéis? Unos de los personajes que tocaron el manto de Jesús, y vendrá rápidamente a vuestra mente, fueron aquellos soldados al pie de la cruz de Cristo. Aquellos soldados tocaron el mismo manto que aquella mujer. Tocaron aquel manto costosísimo que llevaba Jesús, que no fueron capaces de despiezarlo, porque era un manto de una sola pieza. Tocaron el manto de Jesús, la costosísima túnica. Pero no pasó nada. No pasó nada. ¿Sabéis? Quizá en esos soldados podemos ver a aquellos que se acercan a la religión, pero cumpliendo órdenes. Fijaros, es decir, que no la razonan. La Santa Iglesia dice esto, pues yo obedezco. Ellos saben más, y no es mi responsabilidad. No se cuestionan los porqué de las cosas. No se detienen a pensar si esto es justo o esto no es justo. No indagan, no investigan. No trasciende en ellos la toma de contacto con lo espiritual. Cumplen órdenes. Lo importante para ellos es el poder que está sobre ellos, porque en el fondo del corazón ansían, anhelan tener ese poder. Por otra parte, quizá podríamos ver en aquellos soldados a los indiferentes. Yo tengo mi sueldo y no me meto con nada ni con nadie. A nadie hago daño, a mí me da igual, no es mi guerra, podrían decir aquellos soldados. No es mi guerra, esto es cosa de los judíos. Pero tomaron el martillo y traspasaron al Hijo de Dios. ¡No es mi guerra! ¡Yo cumplo órdenes! Se acercaron a Jesús, tocaron el manto de Jesús. ¿Sabéis? La indiferencia va unida al bienestar, siempre va unida al bienestar. Teniendo yo mis necesidades cubiertas, a mí, yo no soy fanático de nada. Si algo no soy, es fanático. Y a veces olvidamos, o olvidan, que la indiferencia puede ser el peor de los fanatismos. El no tomar partido, el no responsabilizarse, el no saber dónde te encuentras. Ser indiferente es un fanatismo. Hay tantas religiones, hay tantos caminos, hay tantas formas de entender la Biblia y tantos caminos diferentes que lo mejor, no me lo discutáis, es no tomar ningún camino. Así no me equivoco. Yo no me comprometo con nada ni con nadie. Ellos no discuten, ni llevan la contraria, están como en otra onda, creen que todas estas cosas les son ajenas, no van con ellos, están, no es su película. No sé si cuando estaba preparando esto me venía a la imaginación esos estudios cinematográficos que a veces vemos en la televisión. Esos estudios cinematográficos nos salen pantallas de la Warner, estudios cinematográficos donde de repente ves que te aparecen un montón de indios en fila y se te cruzan luego con un destacamento de soldados imperiales romanos y se te pasan por ahí. Y luego aparecen unos en unas naves espaciales. Cada uno va en su película. Nadie se sorprende y se saluda. Hasta luego, Tomás. Cada uno va disfrazado de su vida. Cada uno en su película. A veces pensando esto, me viene a la imaginación esos estudios. Cada uno vamos en nuestras películas. Unos estamos en películas del oeste, otros están en películas de ciencia ficción. Ahí aparece la enamorada. ¿Sabéis? Es curioso. Pero aquellos soldados no tenían nada que ver con las movidas de los judíos y de un Mesías. Si es verdadero o es falso. Y tocaron el manto de Jesús. la indiferencia. No era su movida. Y la indiferencia, hermanos, ¿estaréis de acuerdo conmigo que es uno de los síntomas del hombre moderno, de nuestra sociedad? Lo tenéis claro, cuando vamos a hacer ADRA o OFASA y salimos, pues haciendo un esfuerzo todos y salimos con nuestro botecito a pedir y tal, y hablamos de las necesidades que hay en el mundo, pues sí, pues muy bien. ¿Hay tantas? Indiferencia. ¿Recordáis un espacio de televisión que hubo hace tiempo en el que presentaban un accidente de tráfico? Un coche que se había salido de la carretera y ahí en la curva había un señor sacando el brazo sangrando y con la cabeza fuera. Era un montaje. Y un poquito más allá de la curva estaba pues la policía con cámaras, estaban todos rodándolo, estaba todo allí. ¿Y sabéis la cantidad de coches que pasaron de largo? Era impresionante, yo no sé lo que hubiera hecho, pero coches que se acercaban, miraban así, lo veían, no se podía esconder, estaba en toda la curva, ahí estaba el accidente, un hombre sangrando, pero había coches que hasta se paraban, se asomaban un poquito y seguían de largo, otros no, otros paraban rápidamente, abrían las puertas, echaban a correr. La indiferencia, hermanos, ni que decir tiene que todas aquellas personas fueron multadas, y gravemente, fuertemente multadas. Es obligación del código dar ayuda, ¿sabéis? Pero es así. Funciona así en nuestro mundo, es síntoma de nuestra sociedad, la indiferencia. Vemos tantas veces el dolor en la televisión comiendo que no se nos hace aquí un nudo en la garganta la sopa. No. Yo me imagino a veces a los ángeles que tienen que venir a este mundo, qué mal lo tienen que pasar, qué mal. Gente sensibilizada al Espíritu de Dios, personas sensibles que están en contacto con lo divino, aquí rodeados del dolor humano, cómo tienen que sufrir. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. ¿Recordáis? Lo dijo Jesús. Profecía del fin de los tiempos. No valoran las cuestiones, no comprenden el énfasis de las cosas que les rodea, lo imperativo del plan de la salvación, lo trascendente, la realidad. Los soldados estaban allí, sí, cerca de Jesús, tocaron también su manto, pero no iba con ellos. Eran cosas de esos judíos raros, y crucificaron a Jesús. Ellos lo crucificaron allí, sus propias manos, pero no iba con ellos. Estuvieron muy cerca del Maestro, tocaron el manto de Maestro, pero no se realizó milagro. No pasó nada absolutamente. Tocaron el mismo manto, nos damos cuenta, pero no pasó nada. No sucedió nada, nada diferente. Ven a Jesús, están cerca de Él, como los soldados, pero no creen necesitarle. ¿Sabéis? Produce tristeza ver a las personas indiferentes cuando se acercan a Jesús y que son indiferentes. Hay otro personaje que estuvo muy cerca de Jesús. Fijaros, que hasta vivió con Jesús, que era su discípulo, que comía el pan con él y se sentaba a su lado en la mesa, codo con codo, y que pienso, permitidme pensar, que tocaría en muchas ocasiones el manto de Jesús, y dejadme imaginar que lo tocaría aquella fatídica noche que se acercó al Maestro y lo besó. Era de noche. Tuvo que acercarse a Jesús y para besarle, tocarle el manto, saber dónde estaba. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús al bueno de Judas. Judas, incomprendido, sí, en muchas ocasiones incomprendido. Parece el malo de la historia, el malo de la película. Pero, ¿sabéis? Podía ser Judas un simpatizante de los partidos más radicales de su época. Podría ser Judas un nacionalista en tiempo de dominación extranjera. Hoy podríamos decir, incluso llegar a decir, que Judas podría pertenecer a la resistencia judía. No era Judas celote, ese es otro de los discípulos. Pero hay un trasfondo de interpretación en que podemos entender que Judas estaba relacionado con las altas esferas políticas de la resistencia judía. Sí, bien es verdad, Judas tenía un defectillo. Era ladronzuelo y puede ser, y ambicioso, y puede ser que ahí estuviera la raíz de todos sus males, pero quizás la raíz de todos sus males era más profunda. Él quería la liberación de su país, la liberación del pueblo escogido de Dios, librarlos del yugo opresor del Imperio Romano que aplastaba la nación santa. Era un hombre inteligente. Judas era un hombre sobresaliente. Sus condiscípulos se sentían orgullosos. Se sentían orgullosos de poder contarle entre sus filas. Ellos decían, ¿también Judas? Judas Iscariote también está con nosotros, ¿sabéis? Sí, es discípulo también, es condiscípulo mío. Judas Iscariote, y él es el que maneja las finanzas de nuestro maestro. ¡Qué orgullo! Era un hombre sobresaliente. Él era más culto que toda aquella torpeza de pescadores, de hombres sencillos que seguían al maestro. Tenía un propósito que le movía al estar con Jesús, un interés claro que los otros no llegaban a distinguir, pero él sí, sabía el por qué él estaba con el maestro nazareno. Podría ser el maestro nazareno el libertador tan esperado, el idóneo, el oportuno, capaz de sanar a multitudes de enfermos, ¿os imagináis?, de heridos en combate, de saciar el hambre en los posibles cercos enemigos que hicieran a las ciudades. Jesús era un hombre con personalidad, con liderazgo, el hombre oportuno para liberar a la nación. Pero parecía que Jesús no se daba cuenta, parecía que Jesús no lo viera, que Jesús era cortito en ese sentido. Y Judas quiere ayudarle. Quizás Judas pensara, es que Jesús es muy humilde, es muy buena persona, es muy humilde y él nunca va a querer que le aclamen. Y quiso ayudarlo, Judas quiso ayudar a Jesús. Y el Señor le dirá aquella noche, en la última cena, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y el demonio entró en él. Lo dice la Biblia. Y con el último bocado, el demonio entró en él. Un nudo se hizo en su garganta. Un nudo se le hizo en la garganta. Quedó perplejo por un momento. Sintió algo al escuchar a Jesús. Algo como su última oportunidad. Tal vez nunca antes había sentido tan cerca la mirada directa y penetrante del amante maestro. Pero ante todo Judas debía llevar a cabo su misión, debía de ser valiente. Primero era la nación, aunque ni Jesús ni sus torpes discípulos ahora alcanzaran a verlo. Más tarde se lo agradecerían. Entregando al maestro le daría la oportunidad de manifestarse. El maestro no iba a dejar ser vejado, no iba a permitir que él fuera vejado, y automáticamente la revolución. El momento oportuno, y yo el cargo de dignatario de la nación. Sí, en el fondo de su corazón él quería ser ministro de Hacienda. Pero se equivocó. Sí, fue un gran idealista. Tocó el manto de Jesús aquella noche al darle el beso, pero se equivocó. Y fracasó también en sus ideales. Qué triste. ¿Qué ideales más cortos se le quedaron? Estuvo muy cerca del cielo, codo a codo. Fijaros, ¿habrá habido alguien que haya estado más cerca de Jesús? Más cerca de Jesús físicamente y a la par, más lejos. ¿Más lejos? ¿Habrá habido alguien así? Tocó el manto y no hubo milagro. Quizá podríamos ver en el caso de Judas a los humanistas. Los humanistas, los moralistas, aquellos que se mueven por una ética profesional y digna, pero que no tienen necesidad de perdón, no les hace falta, no tienen necesidad de la justificación, no tienen necesidad de la santificación, no necesitan para nada el costosísimo sacrificio de Cristo. Solo utilizarle para conservar la especie evolutiva. Son aquellos psicólogos que dicen que la religión es buena para aquellos que son emocionalmente débiles. Se oye decir mucho, muy a menudo. Sí, hombre, es que para algunas personas es buena la religión. Son emocionalmente débiles, tienen en el fondo de su corazón un sentimiento de culpabilidad y la religión pues les ayuda a superarlo. La religión es pues como una aspirina, como un sedante, algo que se puede tomar, que te lo quitas y te lo pones. Por culpa de una sociedad que ha transmitido un concepto supersticioso. Bueno, la religión puede ser una terapia utilizable. Quizás también podríamos ver en el caso de Judas acercándose a Jesús a tocar su manto, ¿sabéis a quiénes? A los teólogos de la liberación. Pero ni pintados, ¿sabéis? Los teólogos de la liberación, marxismo, cristianismo. Jesús se dedicaba a dar pan, y eso es lo primordial. Dar pan y libertad, habiendo pan ya habrá luego lugar para la devoción. ¿Y la fe? ¿Eso qué es? El saciar la necesidad material es lo importante y no el hambre del espíritu. ¿Y el hambre de justicia? ¿Dónde queda el hambre de justicia? ¿Dónde queda la sed de Dios? ¿Dónde queda el ansia de la mente humana por relacionarse con su Creador? Y despejar así las incógnitas que su mente queda desbordada por ellas. Las respuestas del porqué a un mundo de sufrimiento y dolor, de muerte y desesperación, ¿dónde tienen ellos la respuesta? ¿Por qué las desigualdades sociales? ¿Por qué los privilegios y los desórdenes genéticos? ¿Dónde tienen ellos la respuesta? ¿Eso quién lo contesta? Ellos no pueden. Por supuesto que es menester paliar el hambre y el sufrimiento del mundo, por supuesto. Y por supuesto que Jesús lo hizo y fue primordial en su labor. ¿No habremos de hacerlo sus discípulos? ¿No habremos de hacerlo si el Maestro dedicaba tiempo a sanar y dar alimento? ¿No habré de hacerlo yo? Pero sabéis, Jesús en sus enseñanzas iba mucho más lejos, mucho más allá, una dimensión mucho más trascendente. Decía Jesús que jamás vistió un rey como los lirios del campo. Decía Jesús que los pajarillos confían en su Creador y tienen la comida a su tiempo. Eso eran enseñanzas de Jesús. Incluir a Dios en los problemas de los hombres por medio de una relación plena e individual entre el Creador y sus criaturas, a las que ama con un amor eterno. Esa es la religión. Eso es la religión, volver a Dios el rostro y probarle cada día en los momentos difíciles, en las dificultades. Aquí estoy, Señor, para probarte. Escribe White que hay mucha religión en un pedazo de pan. Lo escribe ella, pero el énfasis está en religión, no en pan. Pero la semántica confunde, porque lo que ellos entienden por religión no es lo que entiende la Biblia por religión. Conquistar la mente del hombre para Dios, contestando sus incógnitas, y no una mera revolución social, sino una reforma completa de los individuos, de las maneras de pensar, de los enfoques, un cambio de prioridades, una prisma nueva para observar las realidades del hombre que le rodean, una integración al universo libre. Eso es el plan de la salvación de Jesús. Pero también sabéis quién podemos ver. Podemos ver a los agnósticos. El ser humano en el fondo es bueno, pero hay unas luchas externas que le llevan al mal. Solo necesita autoconocimiento, saber, conocer, desarrollar la mente. Sí, solo necesita eso. Están los eones, está el demiurgo, están las emanaciones, ahí cabe de todo, ¿sabéis? Cabe el orientalismo, el ocultismo, el panteísmo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? El cristianismo. Utilizar de Cristo lo que vale para sus fines e ideas, ¿sabéis? Una vez, en el seminario, nos llevaron en Sagunto a unas charlas que estaba dando el grupo agnóstico de Sagunto. Y bueno, pues fuimos allí los del seminario a escuchar. Y ellos, pues, estaban haciendo sus planteamientos, había una mesita, ¿no? Y desde ahí dirigían ellos. Y yo estaba escuchando, estábamos todos ahí escuchando. Hasta que de repente uno de ellos dice: hombre, es que nadie ha sido justo, nadie ha sido justo. Fijaros que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ni él se atrevió a tirarla. Yo, de verdad, es que aquello me dejó, yo me levanté rápido, ¡plá! Dije, oiga, perdone, es que Jesús no vino a tirar piedras a este mundo, no lo olvide. Impresionante, hermanos. Utilizar del cristianismo lo que va bien para nuestros fines. Los que como Judas utilizan el cristianismo para apoyar sus ideas. Lo que tiene el cristianismo de poder convictivo para lograr sus fines. Aprovechar aquello que cautiva. Pasan cerca de la salvación. Sí, muy cerca. La tocan cada día, la leen cada día. Pero no son salvos. Tristemente no son salvos. Llegan a tocar el manto de Jesús, sí, pero no de la forma correcta, y no se realiza el milagro. Otro de los discípulos, aquel discípulo impetuoso, que se lanza, que estaba ahí, que amaba a su maestro sobre todo, pero que no conocía sus limitaciones, que confiaba en sí mismo. Aquel Pedro toma a Jesús aparte, tal vez del brazo. Dejadme imaginar que tomara a Jesús del brazo. Y le dijo, ¿sabéis lo que le dijo? Que está de baja, dice. ¿Sabéis lo que le dijo? Le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Era cuando Jesús estaba diciendo que le convenía ir a Jerusalén, ir allí y morir. Maestro, maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Con toda su buena voluntad, con todo su amor del mundo. Señor, no lo permitas. Del brazo, tocándole el manto a Jesús. Y el Señor tendrá que decirle, apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pobre Pedro. ¿Sabéis? Son los que, sin saberlo tal vez, con toda su mejor voluntad, hacen daño a la obra del Señor. La persiguen directamente o con sus consejos. Los que, engañados por el demonio, quieren cambiar los planes del cielo, pensando que es mejor así, o de esta otra manera. Son los buenecitos, aquellos que dicen, hombre, la Biblia dice, no mentirás, pero las mentiras piadosas, los buenecitos. Es así, ¿sabéis? El sábado, sí, sí, la Biblia dice el sábado, pero hay que entender. El domingo, ¿sabéis? Así se consigue, porque fijaros, porque por aquí, sí. ¿Qué más da un día que otro? Argumentar, siempre argumentando a las cosas de Dios. Aquella Sara que el Señor le dijo que iba a tener un hijo, su marido. Pues sí, sí, el Señor ha dicho que va a tener un hijo, pero seguramente será con mi sierva, porque yo no puedo. Querer ayudar a las cosas de Dios, querer incluso enmendar la plana a Dios, es que se ha despistado, enmendar la plana, sí ha dicho esto, pero quería decir aquello otro, corregirle, ayudarle, permitidme, es ese refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando, perdonadme, pero eso es la antítesis del Evangelio, o sea, no tiene nada que ver, y muchas veces se ha dicho desde el púlpito. Sí, a Dios rogando, pero, ¿sabéis? Indudablemente son manejados, como Pedro era manejado. Como el pobre Pedro al que el Señor le reprendería. Él quería ayudar, él quería aconsejar. Y ahora fijaros, ¿cuántos de nuestros consejos pueden malograr la obra de Dios? ¿En cuántas juntas de iglesias damos nuestra opinión? Opinión cargada de prejuicios. Opinión falta de completa visión, parcializada, carente a veces de amor. Mi visión de las cosas, mi imperfecta comprensión de la realidad. Y no lo que el Espíritu de Dios ha realizado en mi vida, no lo que dice la Biblia. No somos coherentes con el mensaje de amor y perdón que el cielo proclama. ¿Cuántas veces es simplemente mi opinión? Una opinión mediatizada, influenciada o parcial. Y podemos hacer tanto daño a la obra de Dios, tanto daño. Nos acercamos a la religión dando consejos, y en esta línea tenéis la historia del cristianismo desbordante de ejemplos. Ahí tenéis las cruzadas, por favor, las cruzadas. Ahí tenéis la Inquisición, ahí tenéis el puritanismo. Con toda la buena voluntad, cuánto daño, guiados por qué mente. Jesús nos enseñará que el cielo no aprueba el cargar la salvación con enfoques meramente humanos. El Señor dirá, eso es utilizar, invalidáis las Escrituras enseñando mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Qué cuidado hay que tener al dar un consejo, al enseñar, al acercarnos al plan de la salvación. Qué cuidado para no tintarlo con los sofismas humanos, para no teñirlo con el vero enfoque humano. La transitoriedad, el ser humano todo lo que tiñe, todo lo que toca, lo mancha de su mediocridad. Por eso Jesús decía, que tu hablar sea así y no, limítate a lo que la Biblia te enseña. Hubo otros que tocaron el manto de Jesús, y esos están en esta misma ocasión, están en la ocasión que estamos estudiando, de aquella mujer con flujo de sangre. En esa misma ocasión había muchos allí que tocaban el manto de Jesús. Había una vasta muchedumbre tocando el manto de Jesús. Rodeaban a Jesucristo, oían sus palabras, le tocaban el manto también. No por la imperiosa necesidad del contacto de la criatura con su Creador, sino por los bienes materiales, por los panes y los peces, por otros intereses. Eran también los curiosos, los novedosos, los snobs, movidos por las corrientes de la época, guiados por los intereses materiales. Son los que viven de la religión, sí, los que viven de la religión, y no los que viven para y por la religión. Son los que en la Edad Media vendían las bulas, los cortesanos que aceptaban la religión del rey, o el mismo rey que tenía intereses políticos. Son los que van a Lourdes, los que imprimen libros religiosos, escriben artículos, venden metallitas, viven de la teología, son cristianos como su partido, los que consiguen algo a cambio, dejar de fumar, revistas gratis, amistad, compañía, etcétera, pero no compromiso, decisión, conversión, transformación de sus vidas. En aquella misma muchedumbre, sabéis, en aquella misma muchedumbre estaban los que días después gritarían ¡crucifícale! Estaban allí, eran ellos mismos. Y es triste, sabéis, pues las personas que van en masa, que se mueven en masa, son los más fácilmente utilizables, los más fácilmente manejables. Y aquellas personas, aquella muchedumbre, se convertía tan pronto en una terrible jauría como se convirtieron pocos años después, en el año 70, en rebaños de borregos llevados al sacrificio. ¡Qué triste es! ¿Y sabéis por qué? Porque no se puede uno acercar a Dios en masa. No se puede uno acercar a Dios corporativamente. El cristianismo es algo individual, es mi encuentro personal con Jesús, es mi encuentro con el cielo, son mis realidades, es mi vida. Y quiero comentaros algo. Todos los adjetivos que yo estoy utilizando, todos, bueno, los apodos, los calificativos que yo estoy utilizando, entended muy bien que lo hago sin ningún deseo de crítica o de carácter peyorativo, por favor. Pienso más bien en un autoanálisis por mi parte, que nadie pueda sentirse ofendido. ¿Sabéis? Todos estos tocaron el manto de Jesús. Todos estos personajes tocaron el manto de Jesús. Todos estos tocan el manto de Jesús cada día. Jesús pasa cerca de ellos. Están en el camino de Emaús, están en el camino de Damasco, pero no entienden. No tocan el manto y se realiza el milagro. Tocan el manto y no pasa nada. Solo hay una manera, hermanos. Solo hay una única manera de tocar el manto de Jesús. Solo hay una única manera de acercarse a Dios. Solo hay una única manera. ¿Sabéis? Os he traído aquí una cosa. Es una cosa rara, ¿veis? Es un mecanismo. Este mecanismo puede servir para muchas cosas. Para si hace aquí aire, por ejemplo, yo lo pongo aquí y no se me vuela la hoja. Puede servir, pues, de adorno. Yo me lo puedo poner en una esquina de mi dormitorio y, bueno, la verdad es que me quedo con todo el mundo. Me van a preguntar, ¿y eso qué es? Puede servir, no sé, para elucubrar mi pensamiento, para pasar grandes veces diciendo, pues, eso, to be o non to be. Puede servir para muchas cosas, ¿sabéis este mecanismo? Pero este mecanismo solo es una cosa. Solo es una cosa. No vale para nada más que para lo que es. Solo vale para lo que lo concibió la mente del ingeniero que hizo eso. Y para que esto sea algo hace falta una llavecita. Una llavecita que se mete aquí en el agujerito, se le da vueltas, sin que se te caiga, y entonces encontramos el verdadero valor de esta cosita. Se le da así vueltas. No es una bomba de relojería, Alberto, tranquilo. Esto solo es esto, no es otra cosa. No sé si lo oís. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, es igual, es que no quiero que conozcáis la melodía, ¿eh? No sea que me censuréis. Solo es esto, hermanos, no es otra cosa. Puede servir para otras cosas. Podrá servir para lo que mi mente le dé la gana. Pero eso solamente es una cajita de música. Es eso. Y solo puede funcionar la cajita de música, ¿sabéis cómo? Dándole vueltecitas con la llave. Porque el ingeniero que la ha creado la ha hecho así. No es para otra cosa. No sirve para nada más. Ni para que las hojas no se vuelen. No vale. Solo vale para hacer música. Y solo hay una manera de que haga música. Solo hay una manera de yo acercarme a Jesús. Solo hay una manera de tocar la religión. Solo hay una manera de concebir el plan de la salvación. ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? La necesidad. Necesito a Dios. Lo necesito. Es prioritario en mi vida. ¿Sabéis? Esa manera depende de una actitud humana y una plena participación divina. ¿Estoy yo dispuesto a que suene música en mi vida? ¿Estoy dispuesto a ser la caja que Dios ha pensado que sea yo de música? Estoy dispuesto. ¿Lo necesito o no lo necesito? Es curioso, pero muchas veces la libertad humana, su libre albedrío, es quien a veces impide al hombre el ser plenamente libre. Incertidumbres de la vida, preguntas. El ser libre me impide ser libre. El libre albedrío del hombre coarta a veces su libertad, alcanzar su libertad. Solo hay una manera, hermanos, la de la mujer enferma. Solo la única que tocó el manto de Jesús y hubo un milagro. Aquella mujer llevaba 12 años con flujo de sangre. Solo una mujer puede entender lo que es eso. Solo una dama. Ningún hombre podemos hacernos la idea de lo que sería un periodo de 12 años. No podemos. No nos entra en nuestra mente. Solamente la mujer puede imaginarse lo que sería sentir año, día tras día, año tras año, que la vida se te va, que la vida se te escapa. Aquella mujer había sufrido mucho. Había gastado todos sus bienes en médicos. Había ido de unos a otros. Había sido rechazada. Había sido utilizada. Había sido engañada. Y padecía una enfermedad que a vistas del pueblo judío, de sus rabinos, de todos los que la rodeaban, era una enfermedad inmunda perpetuamente, una persona indeseable, condenada al aislamiento. El texto bíblico es explícito. El texto bíblico dice que había gastado todo y le iba peor. No se había estancado su enfermedad, le iba peor. Había puesto en juego todo lo que tenía, se lo había jugado todo, había tocado todas las posibilidades y le iba peor. Dando tumbos, hermanos, como cada hombre que ha fracasado cuando se ha acercado a hacer preguntas a un sitio y no ha encontrado respuestas, como cada hombre que ha visto pasar los días, los años de su vida, escapársele de la mano y no haber encontrado esas respuestas para sus incógnitas, esa paz del cielo que está ansiando en el pecho. Así, dando tumbos, como cada hombre que busca algo que sane sus males y satisfaga la sed de su alma, que estimule sus miembros dormidos, que le levante de sus bajas pasiones, que le dé seguridad a su vida insegura, que sacie el deseo intelectual de su perfecto cerebro hecho para razonar, dándole las respuestas para los asuntos vitales de su existencia, las respuestas a las que los filósofos no pudieron dar respuesta. Sí, que las lanzaron al viento y repercuten hasta aquí y llegan hasta nosotros, pero sin respuesta. Y así dando tumbos, buscando día a día un médico sabio que sane a aquella mujer, que tenga el poder para resolver su problema. Aquella mujer hace uso de su última oportunidad. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella escuchó lo que contaban de Jesús, cuando ella llegó a sus oídos y vio a un ciego que veía y que antes había sido ciego, cuando ella oyó hablar de Jesús, de su evangelio, de sus respuestas, de que no rechazaba a nadie, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, entonces seré salva. Y dice la Biblia, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cada hombre oye hablar de Jesús, cada hombre oye hablar de Jesús. Algunos vienen a Jesús de noche, cuando nadie les puede ver. Vienen a Jesús como a escondidas, como aquel Nicodemo. Pero vienen a Jesús. Otros quieren verle desde lejos, como Zaqueo, subidos en un árbol, sin comprometerse demasiado en principio. Otros vienen por detrás a Jesús, como esta mujer, por la puerta de atrás. Otros se acercan a él con preguntas, como el joven rico, como los escribas, como los fariseos. Otros se sientan a sus pies a escucharle y derraman sus lágrimas a los pies de Jesús. Y los enjugan con sus cabellos, como a María Magdalena. Otros le mandan a los ancianos porque no se consideran dignos de ser recibidos por él, como aquel oficial romano. Pero todos y cada uno de los hombres deben de tocar el manto de Jesús, y solo hay una manera de tocar el manto de Jesús, la de sentirse enfermo. La de sentirse enfermo, sí, la de desear ser sano, la de comprender mi necesidad y mi impotencia a salir de mí mismo, la de conocer al Salvador, saber dónde está la salvación, definirla, verla, está ahí, es Él y tiene poder. Esa es la fórmula, esa es la manera de tocar el manto y por fin, la decisión, el momento, tocar el manto, el momento de la fe. El salto al vacío, el no saber si será o no será, el salto de la fe, lo que Dios llama a mi corazón cada día. Venga, ¿crees en mí? ¿Te lo has creído? ¡Ahora! Al corazón de cada uno de nosotros, el cielo dice, toca el manto, tócalo, créetelo, tócalo. Y el cielo, hermanos, se estremeció cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús. Era su imperiosa necesidad lo que la impulsó a esa decisión y la movió a esa acción. Y el cielo se derrumbó, el cielo se abrió ante la fe de aquella mujer. Y es que Dios no pasa desapercibido a la necesidad humana, no pasa delante del clamor humano, no pasó adelante de cuando los judíos, su pueblo, estaba en Egipto, el pueblo de Israel. He sentido el clamor de mi pueblo, llega su aflicción a mi oído. Y no pasó de largo cuando la sangre de Abel estaba derramada en tierra y Jesús dirá, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Jesús no olvida, Dios no olvida. Precisamente Dios es el Dios de los olvidados. Muchos apretaban al Salvador, pero tan solo una persona supo cómo acercarse a Él. Solamente una mujer conoció cuál era su realidad. Había mucha muchedumbre, mucha gente, pero solo una mujer necesitaba a Jesús hasta el punto de jugárselo todo por Él. Así actúa el cielo. En el versículo 29, el cielo primero te cura y enseguida la fuente de su sangre se seca y luego te pregunta, luego te bendice. Versículo 34, hijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Pero primero te cura el cielo. Y esta es la pregunta, hermanos. ¿El cielo nos ha curado o no? Si el cielo no me ha curado, es que todavía no he tocado el manto de Jesús. Todavía no lo he tocado. El cielo no se resiste a la fuerza de la fe, ¿sabéis? Y si no se ha realizado el milagro en mi vida, es porque yo no me he acercado a tocar el manto de Jesús como se debe de tocar, con la metodología exacta. Dios desea, ante todo, sanar al hombre desde lo más alto del cielo, darle lo que solamente el cielo posee, el gozo de la paz del universo, la vida eterna. Dice Jesús, el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No, los cobardes, los valientes, los decididos, los que dicen, pero si está ahí la verdad, si la oigo, está ahí en mi corazón. ¡Ahí voy! Solo los valientes que dan el paso arrebatan el cielo. Son los que han hecho suya la fe que mueve las montañas, los que ante tu imperiosa necesidad se acercan a Dios y le dicen, Señor, no te soltaré si no me bendices, con tu impotencia. Y ante esa voz el cielo se derrumba y es arrebatado por el hombre. Quiero terminar contándoos una historia. Sucedió una vez que un muchacho se durmió en una barquilla, era un riachuelo, un río, y era una tarde de esas agradable de verano, primavera, verano, donde el sol de la tarde da como un sueñecillo, y aquel muchacho, había una barquita ahí amarrada que se mecía, y aquel muchacho se montó en la barca, se puso en la barquita y enseguida se quedó dormido, relajado. Pero la barca resulta que no estaba amarrada, la barca estaba suelta, y en cuanto empezó un poquito de aire, cambió un poco el clima, la barca empezó a ponerse en movimiento y se fue separando poco a poco de la orilla. Y el muchacho iba durmiendo plácidamente. La barca fue avanzando por el río y tomando velocidad. Cuando de repente, un hombre que pasa a caballo por ahí, viendo al muchacho dormido en la barca, empieza a gritarle,
¡Muchacho! ¡Chico! ¡Pero despiértate! ¿Pero qué haces en medio del río durmiendo? ¡Pero despiértate! Ante los gritos, aquel muchacho medio adormecido se levanta. ¿Qué pasa? ¡Uy! Y se encuentra que la barca está lleno en el agua y cogiendo oleaje. ¡Pero chico, qué hacías ahí durmiendo! ¡Coge los remos y vente para la orilla!
¡Señor, no hay remos! ¡La barca no tiene remos!
¡Pero muchacho, ahí adelante hay unas cataratas! ¡Este río termina con unas cataratas! ¡Pero cómo estás durmiendo en la barca indefenso!
¡Señor, pues yo!
Y el agua y la barca cada vez cogiendo más movimiento. Y aquel hombre coge el caballo, da media vuelta y se va a galope.
¿Y el chiquillo? El muchacho dice, ¡pero oiga, pero no se vaya!
Pues haberme dejado durmiendo. Más valdría que me hubiera dejado usted dormido para que me despierta.
Y aquel chico no veía solución. Trataba con las manos de mover, de llevar la barca a la orilla. Pero no puede, va cogiendo velocidad. Cuando de repente divisa un puentecito que cruza por encima del río. Y cuando está llegando al puentecito, ve que rápidamente aparecen un montón de personas, un montón de gente que se arriman allí. Y cuando él está llegando, cada una de las personas que está allí tira una cuerda.
¡Tira una cuerda!
Y aquel muchacho, que se creía perdido, se encuentra con una veintena de cuerdas. Y según llegaba, se agarró a todas las que pudo. Aquel hombre a caballo había corrido al pueblo y había gritado, ¡deprisa, cada uno una cuerda! ¡Cada uno una cuerda y al puente! Ese es el cielo, hermanos. Ese es el cielo. El cielo nos despierta, nos dice la realidad de nuestra vida, nos dice que estamos perdidos. Pero nos da la solución. Todo el cielo se pone, todo el cielo, todo el universo entero brinda cuerdas para que el hombre se salve, para que el hombre se aferre a ella, para que el hombre toque el manto de Jesús. Y cuando se toca el manto de Jesús, se le dice toda la verdad a Jesús.
Es el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
¿Sabéis? Toda la verdad es, Señor, yo soy pecador. Soy el más bajo de los hombres. He ido probando todo. Y muchas veces te he cerrado la puerta de mi corazón. He preferido complacerme. He sido de los soldados indiferentes que se sortearon tu túnica. Sí, Señor, ese he sido yo. He sido como Judas, un idealista equivocado. ¿Y cuántos tortazos me he dado? He sido como Pedro, aquellos que ponían su opinión antes que tu palabra. También he sido voluble e interesado como la muchedumbre. Pero sabes, Señor, padezco una enfermedad vergonzosa y nadie puede ni quiere acercarse a mí para curarme. Y ya no tengo nada que ofrecerte, porque con lo que tenía pagué a los falsos maestros y ellos como lobos me descuartizaron y me robaron. Y tan solo me queda, Señor, mi enfermedad, mi pobredumbre, mi fracaso para ofrecerte. Y pensé que si tan solo tocara tu manto, sería salvo.
Y el Señor me dirá, hermanos, hijo, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz y queda sano de tu azote. Que sea una realidad en nuestra vida. Tocad el manto, cada mañana, cada momento, de la forma correcta, para que hagáis verdadera música en vuestra vida. Amén. Amén.